la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Escènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com és habitual, saludem a Santi Vilches, que el tinc aquí al meu costat.
Hola, Mercè, bona tarda, bona tarda.
Molt bona tarda, i també, com no, a Eli, aquí al control de so. Què tal, Eli?
Hi!
Recordeu que també podeu escoltar Escènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i a Apple Podcasts. Prepareu-vos, avui tenim una agenda cultural del Prat, recomanacions escèniques, entrevistes, efemèrides, curiositats culturals, viatges i consells de bellesa i benestar. Doncs sense més, comencem l'escènic d'avui. Doncs comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat i ho fem parlant de Retales, de la companyia Locas. És una proposta per al dissabte 13 de juny a les 18:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. És una activitat dirigida al públic jove i adult. Una proposta teatral íntima i emotiva que reflexiona sobre els records, les emocions i les experiències que marquen les nostres vides. La companyia Locas presenta una obra de proximitat que convida l'espectador a connectar amb les petites històries que formen part del nostre passat. També tenim Bodas de Sangre, mostra entrenament, divendres 12 de juny a les 20 hores al Centre d'Art Torre Muntades, activitat dirigida a amants del teatre i la literatura. Els participants del taller d'interpretació porten a escena una de les obres més emblemàtiques de Federico García Lorca, una història apassionant sobre l'amor, el destí i les emocions humanes que continua emocionant generació rere generació. També tenim el Club de Lectura Negra, dimecres, dia 10 de juny, de 19 a 20:30 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Activitat dirigida al públic adult, una trobada literària per comentar i analitzar obres del gènere negre i policíac, un espai ideal per compartir opinions, descobrir nous autors i aprofundir en els misteris i les trames que han convertit la novel·la negra en un dels gèneres més llegits. I si sou amants de la música, tenim l'Orquestra de Barri, dimecres dia 10 de juny al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Una activitat dirigida també a tots els públics perquè la música es converteix en protagonista amb aquesta iniciativa comunitària que reuneix músics i veïns en un projecte participatiu i inclusiu. Una activitat que fomenta la convivència, la cultura i el talent local a través de la música. I tenim també la presentació del Pla de Lectura del Prat 2026-2030, dijous 11 de juny, a les 18 hores fins a les 19:30 hores, al Cèntric Espai Cultural. Activitat dirigida a públic adult, famílies i professionals de l'àmbit educatiu i cultural. L'Ajuntament presenta les línies estratègiques que marcaran el foment de la lectura al municipi durant els propers anys, una iniciativa que pretén reforçar els hàbits lectors i apropar la cultura a tota la ciutadania. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat, i ara donem pas a l'agenda de Barcelona amb Santi Vilches.
Barcelona continúa demostrando que es una de las grandes capitales culturales y este verano y la próxima temporada llegan cargados de música, emoción y espectáculo para todos los gustos, Mercé. Empezaremos con el Teatro Poliorama, que vuelve a convertirse en uno de los epicentros de la programación musical de la ciudad. Del 10 al 21 de junio regresa Michael's Legacy, considerado uno de los homenajes más exitosos dedicados al inolvidable rey del pop Michael Jackson. El espectáculo, creado por Jackson Dance Company y avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España, lo que hace es recrear la experiencia de los grandes conciertos del artista con música y voces en directo, una potente banda de músicas, de músicos y un espectacular cuerpo de baile. No se trata únicamente de un concierto tributo, sino de una auténtica celebración del legado de una de las mayores estrellas de la historia de la música. Los espectadores podrán revivir clásicos merced inmortales como Billie Jean, Thriller, Beat It o Black or White, en una producción que destaca por la fidelidad de sus coreografías, su cuidada escenografía y la energía que transmite sobre el escenario. Un espectáculo que está pensado tanto para los fans de toda la vida como para las nuevas generaciones que quieran descubrir por qué Michael Jackson sigue siendo una referencia mundial. Más de 15 años después de su desaparición, ni más ni menos 15 años hace que murió el rey del pop. Pues si os gusta, pues tenéis la posibilidad de verlo en el Teatro Paleorama del 10 al 21 de junio. Y sin apenas tiempo para recuperarnos de esta emoción, Mercé, el Paleorama mismo volverá a vibrar el sábado 4 de julio. Y dirás, vaya, ¿y ahora qué viene después de Michael Jackson? Pues después de Michael Jackson viene Coldplay. Para todos los fans de esta banda, los tributos a Coldplay más reconocidos del panorama internacional, pues es uno de ellos. Este espectáculo propone una inmersión total en el universo de la banda, liderada ni más ni menos por Chris Martin, recreando la atmósfera mágica de sus giras mundiales. El público podrá disfrutar de himnos generacionales como Yellow, Viva la Vida, Paradise, Fix You, Clocks o A Sky Full of Stars, con una cuidada puesta en escena, sonido de gran calidad y una interpretación muy fiel a los originales, Mercé. Coldplay consigue que por unos momentos parezca que estamos asistiendo a uno de sus conciertos. Una oportunidad perfecta para cantar, emocionarse, dejarse llevar por alguna de estas canciones de las últimas dos décadas para todos los fans. O sea que tenemos por un lado en el Teatro Paleorama al rey del pop y por otro lado a la banda Coldplay, que solo estará el 4 de julio. Es un único día.
Madre
o sea
mía.
Que quien quiera entradas, que se espabile.
Pues sí, porque la verdad es que ahí se agotan enseguida.
Por eso lo digo. Ahora nos vamos al Teatro Apolo y vuelve uno de los musicales más queridos de los últimos años a Barcelona. Hablamos de Los Chicos del Coro.
Ah, vuelve a Barcelona.
Los Chicos del Coro llegará al Teatro Apolo a partir del 26 de noviembre.
Ya
después de verano, pero me ha parecido interesante porque realmente la fuimos a ver.
Sí.
Y es una obra increíble, pues volverá, ya es oficial. Basado en la célebre película francesa Les Coristas, el musical cuenta la historia de un profesor que transforma la vida de un grupo de niños problemáticos a través de la música. Una historia llena de humanidad, amistad y esperanza que ha emocionado a cientos de miles de espectadores. Su banda sonora se ha convertido en un fenómeno internacional y la adaptación teatral mantiene toda la sensibilidad y la emoción que hicieron famosa la película original. Es una propuesta ideal para disfrutar en familia y uno de esos espectáculos que recuerdan el enorme poder que tiene la música para cambiar vidas. Pero bueno, como he dicho, ya será de cara a la próxima temporada. Ahora, este verano, tenemos un gran clásico en el Teatro del Liceo, Mercé. A los que les guste la ópera, tenemos Las Noches de Fígaro o Las Bodas de Fígaro, la obra maestra de Wolfgang Amadeus Mozart, considerada por muchos expertos como una de las mejores óperas jamás escritas. Las representaciones tendrán lugar del 4 al 21 de junio en el emblemático Teatro de la Rambla. La historia nos transporta a la Sevilla del siglo XVIII. Es una gran obra preciosa y sigue los preparativos de la boda entre Fígaro y Susana. Lo que debería ser un día feliz se complica cuando el poderoso conde de Almaviva intenta seducir a la joven prometida. A partir de ahí comienza un auténtico carrusel de engaños, celos secretos, malentendidos y situaciones cómicas que convierten esta obra en una de las comedias más brillantes jamás llevadas a un escenario. Y detrás de las risas también encontramos una crítica muy inteligente a los abusos de poder y a los privilegios de la aristocracia, algo a lo que los políticos hoy en día nos tienen muy acostumbrados. Sobre el escenario podemos encontrar voces de primer nivel internacional como el barítono André Schuen y Samuel Hasselhorn en el papel del conde de Almaviva, la soprano Adriana González como la condesa, Sara Blanc como Susana y Constantin Krimmel dando vida al ingenioso Fígaro. Es un reparto de lujo, mercé, para una de las producciones más esperadas de la temporada. La duración, siéntense, son 3 horas y media.
Bueno.
Pero La noche de Fígaro es una oportunidad perfecta para descubrir la ópera si nunca has asistido a una función. Si quieres ir a la ópera y descubrir si te gusta o no, es una de las, pues una
icónica,
de los clásicos,
sí,
icónicos que tienes,
sí,
que ver.
Es verdad.
O los que ya conocen, pues reencontrarse con una obra que más de 2 siglos después de su estreno sigue emocionando, haciendo reír y sorprendiendo al público de todo el mundo.
Sí, yo tengo que decir que la he visto y es una de las grandes óperas, o sea que muy, muy, muy recomendable.
Está Carmen, por ejemplo, a mí me encanta.
También. También es muy bonita.
El Barbero de Sevilla me pone los pelos de punta, la música es muy buena. Pues bueno, pues ya tenéis aquí
propuestas.
3 propuestas.
Muy distintas.
Desde música del Rey del Pop o Coldplay a música clásica en ópera y para noviembre, para noviembre Los Chicos del Coro.
Pues muy bien, Santi, nos ha encantado esta recomendación y ahora de recomendación plan de cultura y de espectáculos en Barcelona nos vamos a hablar de unas efemérides muy especiales.
Esto va de cazafantasmas fijo, vamos.
Os preguntaréis cuál es la efemérides del día de hoy. Pues es que en nuestra sección de efemérides recordamos una película que marcó a toda una generación, porque tal día como hoy, 8 de junio de 1984, se estrenaba en Estados Unidos Los Cazafantasmas, una de las comedias más exitosas y recordadas de la historia del cine. La película, como bien recordaréis, nos presenta a un peculiar grupo de científicos que decidieron convertir la caza de fantasmas en su profesión, con efectos especiales revolucionarios para la época, personajes inolvidables y una banda sonora como la que estáis escuchando, que sigue siendo reconocida décadas después. Los Cazafantasmas se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Su famosa canción principal, que la estáis escuchando hoy en día en fiestas, siguen sonando en eventos y celebraciones de todo el mundo. Más de 40 años después de su estreno, la franquicia continúa viva con nuevas películas.
Y hay que decir que las nuevas películas no son tan buenas
no
como tiene lo
nada
fue
que
la
ver.
Primera, ¿eh?
No tiene que nada, no, sí. No, la verdad es que son muy diferentes.
Porque han hecho unos patiburrillos por delante con niños, luego con mujeres. Bueno, lo han cambiado todo, pero no es como la original,
no,
que llamó la atención por novedad.
Por la originalidad, es verdad que sí. Hoy queríamos hacer en estas recomendaciones y hacer lo que es la efemérides del día, que siempre nos gusta recordar, pues dar un pequeño homenaje a esta gran película. Y de las efemérides del día nos vamos a recomendaciones de Scenic. Bueno, pues ya sabéis que en esta sección siempre os recomendamos pues una serie, un podcast y un libro. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué serie nos recomiendas, Santi?
Pues mira, vamos a empezar con una serie llamada The Studio. Uh-huh. Si os gusta conocer cómo funciona realmente el mundo de Hollywood, esta es una de las series más divertidas e inteligentes de esta temporada. The Studio nos introduce en los entresijos de una gran productora cinematográfica donde los egos, las presiones comerciales y las decisiones creativas generan situaciones tan absurdas como reales. Narra la caótica vida de Matt Remick, interpretado por Seth Rogen, un apasionado cinéfilo que logra el puesto de sus sueños al convertirse en el nuevo director de un legendario estudio de cine de Hollywood. Entonces, pues nada, hay que contar que hay un poco de humor, humor inteligente, crítica a la industria individual y audiovisual, cameos sorprendentes con grandes actores, como Dave Franco, por ejemplo, situaciones disparatadas y mucho amor por el cine. Eso está clarísimo, perfecto para quienes disfrutan descubriendo lo que ocurre detrás de las cámaras.
Pues muy bien, y después de esta recomendación nos vamos también a recomendar un podcast. El podcast recomendado de esta semana es Grandes Infelices, un podcast cultural diferente que combina literatura, historia y curiosidades sobre alguno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Cada episodio nos acerca a la vida personal de autores como Federico García Lorca, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde o Franz Kafka. Una propuesta ideal para quienes disfrutan aprendiendo mientras escuchan historias fascinantes.
Y el libro recomendado por Scenic Magazine Radio es La Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig, una novela original y profundamente inspiradora. La protagonista descubre una biblioteca mágica donde cada libro representa una vida diferente que podría haber vivido si hubiera tomado otras decisiones. Esto es lo que pensamos todos, porque la vida no deja de ser tomar decisiones y depende de la decisión que tomas, pues es una u otra. Pues aquí el libro reflexiona sobre las oportunidades perdidas, los sueños pendientes, el sentido de la felicidad, el valor del presente y las decisiones que cambian nuestra vida. Una lectura amena, emocionante, llena de mensajes positivos que te hará pensar. Fijo que te hará pensar. Y por esa razón lo recomendamos en Scenic Magazine Radio.
Pues muy bien, después de estas recomendaciones, hoy tenemos unos entrevistados de lujo.
Una maravilla, de verdad. Tenemos una actriz maravillosa, ¿sí?, y un director fabuloso.
Pues si os parece bien a todos, vamos a escuchar en la sección de entrevistas la primera entrevista de la semana. Bueno, pues nuestra primera invitada de hoy es una de las actrices más queridas y versátiles del panorama español. Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, Tonia Costa ha conquistado al público por su cercanía, su naturalidad y su enorme talento interpretativo. Ahora llega al Teatro Romea de Barcelona con Una madre de película, una comedia emocionante que aborda las relaciones familiares, los sueños pendientes y la capacidad de reinventarse en cualquier etapa de la vida. Pues la tenemos aquí en el programa. Tonia Costa, bienvenida a Scenic Magazine.
Uy, bien hallada, muchísimas gracias por este ratito y este espacio para hablar con vosotros, gracias.
Un placer. Bueno, te quería comentar que estuvimos en la rueda de prensa que se hizo en el Teatro Romea el otro día, que la verdad nos disteis a conocer cómo es esta obra, y ahora queríamos saberlo un poquito de primera mano de contigo, ¿no? Cuéntanos un poquito, después de tantos años de carrera, ¿qué sigue emocionándote a ti para cuando tienes que subir a un escenario?
Uy, yo soy una ilusionada de la vida y de esta profesión más. Yo cada vez que llega un texto y un personaje y la posibilidad de trabajar con compañeros nuevos, me ilusiono muchísimo. Creo que un poco me dedico a esto por eso, ¿no? Porque es un trabajo que no deja de sorprenderme y ofrece siempre muchas posibilidades de hacer cosas diferentes. Así que a mí me ilusionan muchas cosas, ¿eh? Soy, afortunadamente sigo ilusionada con la profesión y con lo que supone montar toda una función de teatro, ¿no? Es el equipo, el momento de los ensayos me encanta.
Hola, Tony, soy Santi, el compañero de Mercé. Oye, un gustazo poder hablar contigo. ¿Y qué es lo primero que te atrajo de Una madre de película?
Bueno, Una madre de película surge un poquito de mí.
Sí.
Un poquito.
Sí, porque tú estás en el proceso de elaboración de esta obra.
Sí, no, la idea original es mía y yo quería hablar del nido vacío y buscar es lo que ya te va dando como la experiencia, ¿no? Poder buscar tú ese equipo, formar el equipo y tirar para adelante. Entonces, lo que hice fue buscar a Juan Carlos Rubio para que me acompañara en el proceso de creación del texto, y un poco alimentarle, porque un poco digamos que el nido vacío, la temática era mío, lo aportaba yo, y Juan Carlos aporta toda su experiencia como dramaturgo para construir la historia. Entonces, pues le di los vídeos, los diarios, álbumes de fotos, venía a mi casa y me entrevistaba, y así creó esta madre de película que tiene unos hallazgos maravillosos, que es, por ejemplo, ese homenaje al cine que se hace a lo largo de toda la función, porque Eva María es una enamorada del cine clásico y entonces todo lo que le pasa en la vida le recuerda a una película. Y bueno, formo parte desde el germen, desde la primera idea del texto.
Además, comentaste el día de la rueda de prensa que cuando le hiciste la propuesta a Juan Carlos Rubio, tardó cero coma en decirte que sí, ¿no?
Sí, a ver, Juan Carlos y yo estamos así como enamorados de la manera de trabajar el uno del otro. Yo tenía clarísimo que se lo iba a proponer a él, no tenía ninguna duda. Y él me dijo que sí, como muy rápido, de que sí, ya veré luego cómo lo hago, pero sí, contigo sí, quiero.
Bueno, se notaba.
Sí, así surgen, yo creo, los procesos más bonitos, porque yo sé de su pasión cuando se entrega a la creación de un texto, y luego sé lo exigente que es en los ensayos, que es una cosa que a mí me apasiona. Entonces, vamos, yo no tenía ninguna duda de que se lo iba a pedir a él. Y es como una petición de mano esto. Estoy muy contenta de que me dijera que sí.
Oye, pues por lo visto este personaje tiene mucho de ti, pero ¿qué no se parece en nada a Tony Acosta?
No, lo que hicimos fue pensar la cuerda, o sea, basado en mi experiencia del nido vacío, pero yo tengo dos hijos, entonces se fue uno pero se quedó la otra. Luego la hicimos como una persona, no queríamos que fuese creativa o actriz o cantante, que nos parecía que tienen como más mundo para no quedarse sola en casa, ¿no? Y ella pues tiene un trabajo que tampoco le encanta, no se lleva bien con su madre. O sea, lo que hicimos fue como basado en hechos reales, pero para que fuera todo un poco más cómico, tensar la situación, tensar la cuerda. Y funciona, sin ninguna duda funciona, porque yo luego me entrego a hacer esa realidad de Eva María, uh-huh, con mi propia experiencia, pero claro, queda más cómico, queda más gracioso.
Oye, ¿y cuál ha sido el mayor reto interpretativo de este montaje?
¿Hay alguna escena especialmente emocionante para ti?
Bueno, estar sola en el escenario. Ahora ya me lo gozo, digamos que soy muy capaz y atravieso todo ese desierto sola y contenta. Pero bueno, al principio había ese reto de mantener la atención del público pues durante la hora y media que dura el espectáculo. Ese fue el gran reto para mí, a pesar de haber hecho antes stand-up comedy. Eran muy cortitos, o sea, yo formaba parte de 5mujeres.com, pero sola pues estaba 15 minutos. He hecho mucho monólogo cómico, pero no una hora y media yo sola. Yo digo que esto más que un monólogo es una función de teatro que representa una sola actriz, porque en realidad aparecen más personajes. O sea, es un monólogo muy particular, no es un monólogo solo en primera persona. El reto fue estar sola la hora y media. Ese fue el gran reto.
Pues tengo que decirte que hay gente que ha ido a verte ya y que lo consigues. Lo consigues porque un monólogo de una hora y media es muy duro y la verdad es que me comentan que está muy bien porque precisamente los otros personajes hacen que te vadas, ¿no? Y veas que hay más gente en el escenario.
Claro, claro. Veniros a verme. Yo estoy muy agradecida con el público en Barcelona porque, Barcelona es una de esas plazas que tiene tanta oferta teatral y tan buena que yo venía así con mi monologuito con un poco de susto. Venía como diciendo, bueno, a ver qué nos pasa, ¿no? Pero ya incluso, pues, venderemos entradas porque, oye, hay...
Ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo.
Bueno, a mí me hizo...
Sí, y sobre todo veo que la gente lo recomienda, que la gente que viene a verlo lo recomienda. Y para mí esa es, sin dudarlo, la mejor publicidad que existe. Que a ti te haya gustado y lo recomiendes. La mejor, siempre, sin duda.
Oye, yo te quería preguntar, tu papel de madre, tanto en la vida real como en las películas de Santiago Segura, como ahora en este monólogo de una madre de película, siempre está muy presente. ¿Te ha ayudado el hecho de hacer toda la saga de Santiago Segura como madre de familia y con todas esas situaciones versátiles que muchas veces pasan? ¿Te ayuda para realizar este monólogo o ya lo tenías previamente pensado?
Hombre. No, no, a mí lo que más me ayuda para hacer de madre es ser madre.
Bueno, por eso digo, aparte de ti. Por eso decía, aparte de
vamos,
ti.
La vida real es, a veces
haría,
es, tiene más
que
cosas
lo haría
que
la. Muy diferente, claro, lo haría muy diferente si no tuviera yo los dilemas verdaderos y realistas de la maternidad. Y luego lo que sí me ha ayudado mucho es en la popularidad. Yo estoy muy agradecida, de repente pues aparecen mucho en el teatro, incluso familias, o sea, que vienen a verme todos, porque claro, los niños que empezaron viendo las películas en 2017, pues oye, ya son adolescentes que les dicen a sus padres, oye, esa es la actriz de las películas, podríamos ir a verla.
Claro.
Entonces lo que yo sí noto es que bueno, que he hecho un monólogo que es para todos los públicos y eso me encanta. Uh-huh. Y que me encanta que vengan los padres, los hijos y las abuelas. O sea, yo la cosa intergeneracional es lo que más me gusta del mundo.
Oye, Toni, ¿y qué proyecto te gustaría hacer que todavía tengas pendiente? ¿Hay algo que dices, es que esto es lo que realmente me apetecería interpretar?
Pues a ver, yo no he hecho verso, yo no he hecho nunca verso, y como yo soy doña retos, pues ahí hay un reto pendiente de enfrentarme al verso, ¿no? Y quizá lo persiga un poco, voy a perseguir poder hacer verso. Ayer fui en Madrid a ver La Dama Boba en los teatros del Canal y bueno, es espectacular cómo lo hacen y el dominio del verso, y pensé, wow, a estas alturas de mi vida yo no he hecho verso, no se ha dado, no he hecho verso y quiero hacerlo.
Sí, porque has hecho drama.
He hecho de todo, por eso lo digo.
Drama,
pero eso quiere decir
que
te encanta tu trabajo.
Llegando, Sí, yo soy muy disfrutona. O sea, es cierto que ahora tengo como más oportunidad de elegir, porque hay más proyectos sobre la mesa, pero yo soy muy disfrutona. Yo soy de las que dice que la vida no se elige, sino que van apareciendo oportunidades y tú las vas pues disfrutando, ¿no? Entonces ya veremos, a ver qué me trae la vida, Lucy.
Oye, ¿y qué te gustaría que sintiera el público al salir del Teatro Romea después de ver tu función?
Bueno, lo tengo clarísimo, que llamaran a sus madres o le mandaran un mensaje y le dijeran, te quiero mucho, te echo mucho de menos.
Claro que sí.
Lo tengo clarísimo. Creo que hay un debate un poco pendiente sobre el tema del nido vacío, sí, porque se ha como ninguneado mucho como tema, ¿no? Como, ¡ay, qué pesadas las madres! ¡Ay, pues se tienen que acostumbrar! ¡Ay, pues es ley de vida! Pues y sí, bueno, a mí me parece que hay que tenerlas en cuenta y tenerlas en cuenta, pero de verdad.
Pues nosotros todavía...
Y eso es lo que siempre quiero.
Pues te decía que nosotros todavía no hemos podido venir a verte, pero vamos a venir justamente esta semana a acompañarte en el teatro. Y recordar a todos nuestros oyentes que Una madre de película está desde el 27 de mayo hasta el 14 de junio. No sé si hay posibilidad de prórroga, ¿no? Ahí ya lo dejaremos para más adelante.
Va.
No hay posibilidad,
claro,
¿no?
O sea, el 14 se acaba y venid a verme, y porque me marcho para los ensayos del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
En Mérida.
Oh, qué bonito,
o sea,
qué gusto trabajar allá, ¿no? Sí. Tienes que estar ilusionada porque es todo un espectáculo aquello.
Sí, estoy compaginando las funciones aquí con el estudio y bueno, el día 15 ya estoy a primera hora ensayando.
Madre mía.
Así que no se prorroga.
¿Tienes algún método para estudiar? ¿Algo para que te quede más el texto?
Todos.
O sea, todos los métodos.
Aquí los que hemos estudiado sabemos que estudiar se estudia estudiando. O sea, es como al final, bueno, tú pues, a mí me gusta grabar, o sea, por ejemplo, voy caminando, dando paseos y a veces llevo partes del texto grabadas, pero al final hay que echar codos y ponerse y estudiar.
Claro que sí.
Eso.
Oye, pues Toni Acosta, de verdad, un placer tenerte aquí en el programa, recomendar desde Scene Magazine el programa cultural que tenemos aquí para dar difusión a, sobre todo a los estrenos de teatro en Barcelona y en el Bajo Llobregat. Y de verdad, un placer, muchísimos éxitos, que vaya genial este Festival de Teatro de Mérida. Y gracias,
gracias
por atendernos aquí en los micrófonos de Scenic.
Pues muchísimas gracias y veniros al teatro.
Y tanto que sí, yo muchísimas ganas de verte.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Venga, adiós.
Adiós.
Bien, seguimos con más entrevistas en Scenic Magazine y ahora ha llegado el momento de entrevistar a Joaquín Bundó, porque justamente este viernes pasado estrenó en el Teatro Aquitania de Barcelona una obra que lleva por título Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto. Bien, pues seguimos con entrevistas aquí en Scenic y ahora tenemos la suerte de hablar de una de las comedias más originales de la temporada. Lleva por título Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto.
Bueno, el título ya dice muchísimo.
¿Qué te parece a ti? Esto además está súper a la orden del día.
Totalmente.
Totalmente. Pues se ha estrenado justamente el viernes pasado en el Teatro Aquitania de Barcelona, que es una propuesta fresca, divertida y muy, muy actual, donde el humor sirve para reflexionar sobre las relaciones humanas, las emociones, las contraindicaciones que todos vivimos en nuestro día a día. Hoy nos acompaña su director, Joaquín Bundó, a la que le damos bienvenida aquí al programa. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, Joaquín, ¿cómo nació la idea de esta obra tan peculiar? Al menos por el nombre, pues, es peculiar.
Pues mira, esta obra nació como un microteatro muy pequeñito y se hizo muy poco, la verdad, se hizo muy poco. Y el hecho es que la gente decía, ostras, pues nos gustaría ver cómo continúa la aventura de estos dos personajes, ¿no? De Tomás y Juan, los que venían a verla, y se me ocurrió hacerla más grande, más larga, y añadir los personajes de la abuela Sofía y de Esteban, y es lo que se puede ver ahora en Aquitania Teatro, ¿no? Esta especie de vodevil o de parodia de telenovela venezolana, ¿no? Deja de ser esto, un poco de parodia de este tipo de situaciones extremas. Y bueno, el título es sobre todo porque creo que es como un poco Almodóvar, ¿no? Este título, y le quedaba bien a la obra. Un título almodovariano.
Oye, sin hacer spoilers, ¿nos puedes adelantar un poquito de cómo va la trama de esta obra?
Sí. Mira, esta obra va sobre Tomás y Juan, una pareja, que un día, pues, por motivos que no quiero hacer spoiler, resulta que se tiene que romper la relación. Y ese mismo día reciben la visita de su abuela, de la abuela de Tomás, Sofía, que está, como está enfermita y es débil del corazón, pues no quieren decirle que rompen para no disgustarla. Pues que resulta que Sofía ya viene con su propio secreto, que se llama Esteban. Así que esa noche pues va a ser un poco de locos entre todos, ¿vale?
Sí, sí,
de secretos ocultos de todo el mundo.
Pues sí que él, como has dicho tú, es muy Almodóvar, ¿no?
Es muy Almodóvar, sí, me ha faltado una drag queen.
Y ya está.
Así, ¿no?
Oye, ¿cuál ha sido el principal desafío de todo este montaje?
El principal desafío ha sido el tiempo, porque hemos tenido menos tiempo de lo habitual para poderla ensayar. Ha sido como una propuesta muy muy flash, ¿no? Los responsables de la Kitane me dijeron: oye, ¿tienes alguna historia que encaje para el mes del orgullo? Dije, sí, pues mira, esta quedaría bien. Y los actores y la directora, que es Gemma Iglesias, yo soy el autor, que antes me habéis presentado, sí que he codirigido, porque siempre estoy molestando, o sea, como son mis textos, siempre estoy ahí codirigiendo, pero la directora oficial es Gemma Iglesias, porque, bueno, es mi mejor amiga y aparte me conoce muy bien, humor y todo, y han tenido un tiempo récord. O sea, es que, pero cuando digo tiempo récord, es que el ensayo técnico, el ensayo general y todo era el mismo viernes. O sea, de locos.
¿Qué dices?
Entonces,
El mismo viernes hicisteis todo.
Sí. No, bueno, claro, se han hecho más pruebas, ¿eh? Evidentemente el teatro nos ha ido dejando, pero me refiero que ha sido tan apresurado todo, que el mismo viernes hicieron de todo. Entonces, ese ha sido el principal reto. Y luego, pues, el reto de todas las comedias, el hecho de que, bueno, cuando escribes una cosa así, aunque tú puedas, en mi caso hablo, ¿no?, aunque tú puedas ver que vale, que la trama puede enganchar o intrigar, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho que haya un poco de intriga o de giros, aunque sea de comedia, pues ahí están los giros y la intriga, pues a ver si va a hacer reír o no. Esa es la gran duda que tengo. Luego, cuando los actores lo leen y ves que les gusta y que les hace gracia, te llevas un alivio, pero luego falta el público.
Te llevas un alivio. A ver si el público es muy serio.
Claro, luego ese gran reto siempre es saber si va a gustar, si se va a hacer larga, que no, porque es cortísima, o sea, una hora y veinte no llega. Pero claro, es el hecho de ver cómo funciona. Pero yo creo que sí, o sea, el público ha respondido muy bien. Diane fue apoteósico, o sea, sala llena. Y a ver qué pasa. Ahora estamos hasta el 28 de junio en Aquitania Teatro, viernes, sábados y domingos. Y a ver qué pasa. O sea, están aquí publicitándola muchísimo. Repito, es ideal para este mes del orgullo. Con Juanito Más, ¿no? Que también son una pareja que son la noche y el día. Tomás es un abogado serio, muy tradicional, y Juan es todo lo contrario, es un chico histriónico y muy muy del ambiente, o sea, absolutamente loco.
Oye, cuéntanos un poco, ¿qué importancia tiene la comedia para hablar de temas que a veces resultan incómodos, ¿no? Porque al final, no, lo que queremos a través del teatro es normalizar las conversaciones también sobre salud mental, ¿no? ¿Cómo se enfoca?
Sí, bueno, aquí ya te digo, el título es una referencia al Almodóvariana, ¿no? Es un poco, porque es un título largo, y cuando se dice lo de vamos a tener que ir al psicólogo después de esto es porque es tan loca la situación, que es eso, ¿no? Pero el hecho de hacer humor de cosas serias o de cualquier cosa, yo creo que es necesario, porque al menos desde mi punto de vista, cuando yo escribo teatro, me gusta entretener, básica y llanamente. Entonces, el humor es muy agradecido, por desgracia, todos tenemos nuestros dramas o nuestras preocupaciones, y cuando sales creo que quieres entretenerte.
Claro.
Y sobre todo reír.
Sí, y que reírte.
Es que mi obra... Claro, mi obra anterior no era de humor, era un thriller, Culpables era un thriller, pero tampoco era un drama, era un thriller que invitaba a estar ahí como resolviendo tú mentalmente qué estaba pasando, no era un misterio, que yo soy muy fan de Hitchcock y ya sabéis que Culpables la visteis, y era un poco así, sí. Era un poco de ver qué está pasando aquí, por qué están estos aquí, entonces era un entretenimiento ligero, ¿no? Nunca pretendo aleccionar a nadie ni dar ningún tipo de mensaje, aunque a veces pueda estar, pero no es mi intención. Y yo creo que entonces el humor aún es más fácil entre comillas, hacer que la gente se entretenga, ¿no? Es más,
claro,
la gente lo agradece. La sí. gente lo agradece y no tomarse en serio las cosas que está viendo. Entrar y decir, voy a distraerme y voy a ver algo disparatado y puedo comprarlo o no, puedo creérmelo o no, pero está hecho para que yo me entretenga y me olvide de las preocupaciones durante un rato. Entonces, si trata cosas que resulta que a ti te tocan o te ves reflejado, pues oye, mejor si le hemos quitado esa seriedad o lo hemos visto desde un punto de vista más ligero y ya está, porque al fin y al cabo es eso, es quitarle hierro a las cosas y decir, mira, pa'lante, y ya está.
Oye, Joaquín, ¿y por qué nadie debería perderse esta función? A ver, te dejamos los micros de Scenic.
Lo acabé de decir, porque bueno, es divertida y hay que no sí. se la puede perder nadie.
No, lo acaba de decir, pero yo ahora le dejo el micro para que haga la invitación oficial de Joaquín Bundó para que nadie se pierda esta obra, lógicamente, y que puedan disfrutarla.
Voy a hacer mención, que no lo he hecho, a todos los compañeros.
Bien hecho, claro que sí.
A Adrián Portillo, Guillermo Ruénes, Gisela Figueras y Borja Escalona están maravillosos. Uh-huh. Son completamente diferentes, tanto ellos como sus personajes. Gemma Iglesias hace un trabajo de dirección brutal. Tenemos la colaboración siempre que siempre cuento con ellas, de Óscar Barberán y Irene Garrés. Es una comedia ligera para pasar el rato, para reírse de muchas cosas. Es ideal también para la inclusividad, porque está ahí la inclusividad y está el punto de vista de generaciones diferentes, de generaciones nuevas y de esta abuela Sofía, que no es una abuela, porque Gisela es bien joven, pero nos hace de abuela, y está ese contrapunto gracioso de cómo ven las cosas unos y otros. Y para pasárselo bien, es que básicamente es eso, es ven, pásatelo bien, y si no te lo pasas bien, pues lo sentimos mucho, pero nuestra idea,
la intención
es
está
que te rías,
no, es que la historia es muy interesante, es muy, y la sorpresa de la abuela también es interesante, también. Hay que decirlo,
claro,
o sea que si quieren
aquí,
ver qué nos aporta la abuela a la historia, hay que ir a verlo.
Tienen que ir a verla.
Es una bomba.
Oye,
la abuela es una bomba y yo creo que ya te digo, está gustando a todo tipo de gente, porque es que hay, o sea, no es una obra que digamos LGTB y ya está, no, es que las cosas no tienen este tipo de género, o sea, las cosas son para todo el mundo.
Claro.
Dejemos también de etiquetarlo como no, es que para es un sector para el público, no, las historias son historias y gustan a todo el mundo. Y esta historia la protagonizan dos personajes LGTB que tienen problemas como todo el mundo y ya está, y la puede ver todo el mundo porque todos pueden sentirse identificados de una forma u otra.
Y además la vida real a veces es muchísimo más surrealista que cualquier obra de teatro, ¿eh?
Totalmente.
Hay que decirlo.
Bueno, sí, en este caso ya me extrañaría, pero sí.
Pues
este caso
ríete,
grave,
que casos habrán.
Seguro, pero ya sería el colmo ese, ya me gustaría mirarlo. Mira, un día lo buscaré a ver si hay alguien que está tan para allá como todo lo que pasa aquí. Pero bueno.
Oye, ¿y hasta cuándo vais a estar en el Teatro Aquitania?
28, en teoría, oficialmente de viernes a domingos, viernes y sábados a las 8 y domingos a las 6, hasta el 28 de junio. Uh-huh. Si funciona, es decir, si nos venís a ver en masa, luego podemos seguir, pero claro, para seguir tenéis que venirnos a ver ahora. No, bueno, tenéis que esperaros a ver, ya iré si siguen, no, porque si seguimos depende de esto, de si venís ahora a vernos.
Bueno, nosotros desde el CENI ya sabes que siempre hemos aportado nuestro granito de arena, ¿no?, para dar visibilidad.
Claro que sí, hay que ir a verla, de verdad.
Ahí estáis siempre y siempre apoyándonos y recomendándonos, y os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Yo a nivel personal os lo agradezco.
Hay que apoyar la cultura, claro que sí.
Y tanto, siempre.
Y el teatro, la gente tiene que ir al teatro.
Oye, pues,
por supuesto, esto es insustituible, o sea, ni IAS ni streaming, esto.
No, esto de la IA no lo podrá sustituir nunca.
Ni el streaming, o sea, esto es un directo, es como los conciertos.
Por eso. De aquí tienen que estar los actores y tienen que estar allá al pie del cañón. Esto no lo puede sustituir la IA.
Totalmente.
Exacto.
Bueno, oye, Joaquín, pues un abrazo, muchísimas gracias, muchísimos éxitos con esta nueva obra y nada, que sea todo ese éxito que estamos
Muchas
esperando
gracias.
Que sea. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme.
Un beso. Un gustazo. Gracias, Joaquín. Bueno, y siguiendo con escénica, ha llegado ahora el momento de Santi Vilches y su sección, ¿sí o qué?
Pues sí, Merce, empezamos y volvemos a la corte francesa, pero esta vez no vamos a hablar de Luis XIV, sino su sucesor, Luis XV.
Venga, pues vamos a ver
que
con qué nos sorprende.
Que también tiene su historia.
¿Sí o qué?
¿Sí o qué? Pues sí. Vamos a Versalles, mediados del siglo XVIII. Todo deslumbra, todo parece perfecto, pero detrás de los espejos, de los perfumes y de los abanicos, la corte de Luis XV de Francia es otra cosa muy distinta. No es como la de su padre. Es un sistema cerrado, secreto, donde el poder y el deseo se mezclan sin límites. El rey no gobierna solo con decretos. Gobierna con silencios y con habitaciones cerradas.
¿Sí o qué?
Sí, ahí viene el kit. A unos kilómetros de Versalles, entre jardines cuidadosamente vigilados, aparece un lugar del que nadie habla en voz alta: el Parque de los Ciervos, o Parc aux Cerfs. Desde fuera, es una propiedad discreta de la corona. Sin rótulos, sin preguntas, sin ruido, pero dentro. ¡Uy, lo que hay dentro, Merced!
¿Qué
murmullos
pasa?
Pero muchos murmullos.
¿Sí o qué?
Y tanto. Sirvientes que entran y salen de noche.
¡Uy!
Carruajes sin insignias. Puertas que se abren sin nombre. Y jóvenes mujeres que desaparecen de la vista pública. En la corte nadie lo confirma abiertamente, pero nadie lo niega tampoco. Porque en Versalles el secreto no se discute. Se sobrevive. En Versalles, los enemigos políticos entienden algo muy, muy rápido. No hace falta ver para atacar, basta con insinuar. Y así nacen los panfletos clandestinos, cada vez más afilados, cada vez más venenosos, donde la intimidad del monarca se convierte en arma política. Algunos exageran, otros deforman, pero otros probablemente no inventan. Todos coinciden en una idea que empieza a ser demoledora. La corte está absorbida por su propio mundo. ¿Y dónde? En el edificio del Parque de los Ciervos. Mientras el país real empieza a romperse fuera de los muros, los panfletos de la época, los libelos clandestinos, empiezan a hablar de una red de favores, de placer y de poder que giran todo en torno al monarca Luis XV. Todos apuntan en la misma dirección. El rey vive rodeado de un mundo privado completamente separado de la realidad del reino. Y mientras tanto, Francia se hunde lentamente en problemas económicos, hambre y descontento social. ¿A qué me suena esto?
Uy, sí, ¿o qué? Es increíble esto.
¿A qué me suena esto?
Suena,
esto,
¿no?
Esto es muy real.
La historia se repite.
Sí, siempre se repite. La paradoja es brutal. El país cruje mientras en el palacio se gime y se susurra. Lo más inquietante no es solo el escándalo en sí, sino en lo que representa una monarquía que ha perdido la conexión con su propio pueblo. ¿Ves cómo esto me suena?
Pero te das cuenta.
Esto es muy
no
real
aprendemos.
De hoy en día. ¿Eh?
Pero es que no aprenden.
Increíble.
No aprendemos.
Pues estamos hablando del siglo XVIII. Un sistema donde el acceso al rey es un misterio y donde lo que ocurre en su intimidad se convierte en arma política. Los enemigos de la corona lo aprovechan sin piedad. Cada rumor se multiplica por 10. Cada historia se amplifica. Cada secreto se convierte en propaganda. Y el resultado obviamente es devastador, porque cuando un rey deja de ser visto como una figura de autoridad moral, empieza a convertirse en un símbolo del que todo el mundo desprecia.
¿Sí o qué? ¿En serio?
Sí.
Madre
sí.
Mía.
Sí.
No
sí,
cae no, bien, no
sí,
cae bien.
Sigue pareciendo mucho al mundo real. Y ahí está el punto de no retorno. Tras la muerte de Luis XV, su heredero hereda no solo un trono, sino una reputación desgastada hasta el límite. Años después, ¿qué pasó? Pues que Francia estalló en la Revolución Francesa y muchos historiadores coinciden en algo incómodo. no fue solo la pobreza o la política, fue también la acumulación de secretos, excesos y distancia entre la corte y la calle. La pregunta que deja esta historia es incómoda y casi venenosa. ¿Hasta qué punto un rey puede vivir en su propio mundo privado sin que ese mundo termine rompiendo el país entero? Señores, esta pregunta la podemos hacer exactamente igual con el gobierno que tenemos ahora. Porque a veces los escándalos no derriben tronos, pero si van minando poco a poco la idea de que ese trono merece existir, sí o no. Y cuando eso se rompe, ya no hay vuelta atrás y estalla una revolución. O sea que, señores, estamos hablando del siglo XVIII, pero de verdad que se me pone la piel de gallina con la política actual.
Sí, ok, Santi, de verdad, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Son parámetros que se van repitiendo y repitiendo. Y dices, madre mía, pues si ya sabes a lo que lleva la conducta ya, de esas situaciones, pero en algún momento se podría cambiar.
Cada persona es un mundo.
Oye, pues me ha encantado, como siempre nos ha sorprendido con este sí o qué, o sea que espero que la próxima semana, a ver, ¿a dónde nos llevas? ¿A qué corte? ¿A qué corte? ¿Estás haciendo todo? Vas a llegar hasta la monarquía actual, lo sabes, ¿no? Pues muchas gracias, Santi, hasta la semana que viene. Y amigos de Escénica, ahora llegamos ya casi al final del programa, pero no antes, tenemos que dar paso a la sección de Carmen Marín Perruquer. Bueno, pues ya sabéis que aquí siempre damos algunos consejos o recomendaciones para estar mejor en este verano.
Sí, que ya viene, ya está a la vuelta de la esquina.
Vale, ya estamos. Y hoy vamos a hablar de tendencias capilares que rejuvenecen este verano.
Pues qué más.
¿Qué te parece, Santi?
Pues genial, porque todo lo que haga que seamos y se nos vea más jóvenes,
bueno,
perfecto.
A veces simplemente cambiar un poco el peinado, cambiarte la raya que llevas en el pelo de un lado o al
cortártelo,
otro.
O cortártelo.
Por ejemplo, el poder de la raya adecuada. Muchas personas no saben que simplemente cambiando la raya del cabello podemos suavizar rasgos y aportar un aspecto más juvenil. Una raya ligeramente lateral, más volumen en la raíz y mayor luminosidad facial. O sea, ¿qué te parece?
Pues en los hombres igual, o sea, cortarte el pelo, hacerte un peinado distinto, todo eso hace que pues te veas diferente, uh-huh, incluso más joven. Y raparse, también te puedes rapar todo el pelo en plan militar, muy cómodo, de verdad. Pero con cuidado el sol, porque te quemas la coronilla.
Claro.
Lo digo porque a mí me ha pasado.
Bueno, el raparte al final es una manera también de rejuvenecer este cabello, ¿no?
Porque sí, claro, porque una persona
que
rapada también se le ve más joven, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh?
Tú pon a uno de 60 con el pelo blanco rapado y vístelo,
pues,
y vístelo de veraneo y ya verás cómo ese tío parece que tenga 58.
Pues a mí me gusta más las canas que sin canas. No, no sé, a mí eso
a ver,
no acaba.
Sigue viéndose el pelo blanco, aunque esté corto.
Porque, hablando de rejuvenecer el pelo, porque ¿sabes cómo evitar el envejecimiento del cabello, Santi?
¿Cómo? Cuéntame.
El cabello también envejece y para mantenerlo joven tienes que utilizar protección solar capilar.
Eso no lo hago.
Importante. Dormir con fundas de satén o seda.
¡Hala! ¿Qué dices? Pero si la seda patina. Y
bueno,
más en verano.
Pero eso siempre.
Se,
pero
además
eso
se queda toda mojada y es una mierda. Porque queda. Es que yo he hecho un
pero
desastre.
Eso es algo que se ha oído
el sudor.
Siempre.
No, la seda en verano solo no. Es horrible. Es
y en el caso de las mujeres o de los hombres, como en el caso de Carla Serra, que tiene una gran melena, evitar recogidos excesivamente tirantes.
Sí, eso siempre, ¿eh? Porque rompe el pelo también.
Y otro truco, ¿sabes cuál? Te voy
¿cuál?
A decir. El truco del agua termal. Si tú pulverizas agua termal sobre el cabello durante los días de más calor, ayuda a reducir el encrespamiento, refrescar el cuero cabelludo y mantener la hidratación. ¿Qué
pues
te ha parecido?
Mira, pues esto sirve para hombres como para mujeres.
Ah, esto es algo nuevo, que no habíamos hablado nunca. Pues aquí, estos son, como siempre, los consejos de Carmen Marín Perruqués. Un buen corte de pelo, no, lo que decíamos, ¿no? De cambiar la raya de lado, pues no solamente cambia la imagen, también puede aumentar la autoestima, hacernos sentir más seguros de nosotros mismos, y a veces un pequeño cambio genera una gran transformación.
Totalmente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con
totalmente
esto?
Totalmente.
Pues oye, pues hasta aquí hemos llegado ya al programa de hoy. y a mí se me ha pasado volando, pero
totalmente,
la verdad que
también
ha sido,
o sea, increíble. Y además, qué gusto tener la suerte de contar hoy con Toni Acosta, sí, la gran actriz que está en Barcelona, y con el director Joaquín Bundó. Muchísimas sí, gracias a ambos.
Sí, darles las gracias por compartir con nosotros pues cómo están viviendo estos estrenos que han llegado a Barcelona. Y amigos, se nos acaba el tiempo. Entre cultura, espectáculos, música y diversión, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Santi, por estar aquí, como
gracias
siempre.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en el 91.6 de la FM, en el Plan Radio, la radio abierta al mundo.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat, tria un CD d'escaia a la guantera. Encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
Cara, un paradís amagat dins el paradís, set cases pengent d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. A casa els pobres tot vos sembla mal, potser no vas fer mèrits, res passa per atzar, ell se ho va tindre que currar, ell és bo, té talent i té traça, llevem-li el cul els morts de fam, que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.